Al pasar, Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Muy bien, tomen asiento, por favor. Está con un poquito de eco acá adelante, si me pueden ayudar. Muy bien. Cuando nosotros no podemos a veces responder algunas preguntas de cosas que vivimos o de cosas que sentimos, empezamos a buscar algunos responsables. Cuando no hay respuesta para lo que vivimos, buscamos a quién culpar. Cuando nosotros no entendemos lo que pasamos, entonces comenzamos a buscar dónde depositar una culpa para poder darle un sentido a aquellas cosas que sentimos. Entonces, cuando uno, por ejemplo, ve este pasaje, que es un pasaje muy especial de entre la Escritura, nos muestra la Biblia, nos muestra que hay una pregunta que hacen los discípulos que es muy especial. Dice: ¿quién pecó? Porque ellos están asociando lo que alguien hizo a lo que vive. Y tampoco es una muy mala asociación, porque de alguna forma muchas veces las cosas que vivimos nacen de las cosas que nosotros hicimos. Todos quisiéramos tener vidas buenas, ¿verdad? Todos quisiéramos tener vidas hermosas, saludables, tener una vida feliz. O sea, como que uno a veces siente que nació, hay quien a veces en una consejería me dice: parece que nací para sufrir, porque nadie quiere sufrir. Todos quisiéramos tener vidas abundantes, vidas alegres, felices, levantarse y pisar una nube, ¿verdad? Abrir el refrigerador y que el desayuno aparezca listo, que la gente aplauda cuando hacemos algo, que todo nos salga bien. ¿Verdad que es como frustrante que las cosas a veces salgan mal, que uno ponga tanto esfuerzo y termine después viendo que todo el esfuerzo que hice parece que no valió ni la pena? Imagínense este hombre que nació ciego. Y el tema es que cuando uno tiene cosas de muchos años o nace con ellas, tiende a acostumbrarse a lo que vive. Y después de acostumbrarse, uno deja de pedir el querer cambiar inclusive. Cuando alguien nunca vio, y eso lo aprendí hace muchos años atrás de un predicador que me llamó la atención, porque yo no lo sabía y él lo dijo y me llamó la atención, fue lo siguiente. Él dijo que los ciegos que nacieron ciegos no soñaban. Y me llamó la atención esa frase, que un ciego no sueña. Eso lo dijo él, un predicador. Y en ese sentido es fuerte, porque yo no sabía que los ciegos no soñaban, pero él explicaba que para poder soñar hay que tener imágenes. Y él no tiene imágenes integradas. Entonces no sueña. Y eso me parecía tan raro, ¿verdad? De hecho, hace días atrás, los que vimos el Festival de Viña, ¿se acuerdan? Ah, sí, todos dijeron así. Lo estuvieron bien, de los pilla todos. Vimos una obra maestra, yo venía manejando, no lo vi, pero lo escuché. Cuando estaba ese cantante, ¿cómo se llama? Luis Miguel, ¿cómo se llama? Andrea Bocelli, ¿verdad? y con una puesta en escena extraordinaria, ¿verdad? Y yo le decía algo a mi esposa, le decía, cuando tú no puedes ver lo que hay, parece que se vuelve irrelevante quién está. Si hubieran 100 ahí, para él no sería tan diferente que hubieran 200, porque él solamente puede oír el sonido de los aplausos, pero no va a distinguirlos. Y yo pensaba que a veces cuando alguien no ve, se vuelve un poquito irrelevante también algunas cosas que tiene. ¿De qué te sirve una casa grande que no puedes ver? Es mejor que sea pequeña, porque como no ves, tiene que acostumbrarte a dónde está la nevera, dónde está la silla, dónde está la mesa, porque como no la ves, que sea el auto rojo, verde o azul, da lo mismo. Que sea el auto bonito, feo, da lo mismo. Solo quieres que te lleve. O sea, las cosas se vuelven funcionales. Quiero que funcione solamente. Entonces hay muchas cosas, ¿verdad? Uno no puede decir, mira qué hermosa montaña. Ya pierde un poquito de sentido porque no la puedes ver. No sé si me explico. Entonces pensaba en toda esa escenografía, toda esa gente ahí cantando, toda esa gente ahí tocando, que era tan bello todo, pero tal vez él solamente puede recibir, puede sentir el cariño. Hay otros sentidos que se agudizan, pero él puede sentir que está cantando con su hijo, que la gente lo quiere. Hay expresiones de cariño, pero está limitado porque no puedes verlo. Este ciego que nació ciego, de pronto hay gente que se empieza a acostumbrar de las cosas que vive. Cuando no lo tuviste, entonces tú no puedes extrañar lo que no tuviste. No puedes dimensionarlo. Te lo puedo explicar, le puedo decir, mira, hay un árbol precioso, y trato de explicar qué es un árbol, pero es difícil imaginarlo porque no hay una imagen. ¿Me explico? Como no hay una imagen integrada, si yo te digo hay un árbol hermoso y es así, trato, pero cuesta. Cuesta imaginar, es imposible soñar. Este hombre se acostumbró a escuchar el paso de la gente, y como todos sabemos que hay algunos sentidos que se agudizan cuando otros fallan, seguramente el sentido del oído súper bien. De hecho, ese es un sentido que se activa mucho cuando falta la vista. Entonces, la pregunta de los discípulos, diciendo quién pecó, yo casi no lo dice la Escritura, pero yo casi estoy seguro que él lo escuchó. Y lo escuchó porque siento que parte de lo que el Señor quería hacer era sanar algo en él. Antes de sanar sus ojos, era también tocar su corazón. Y si ustedes me preguntan, yo creo que él estaba más interesado en el corazón que en sus ojos. Hay quien tiene ojos, pero está dañado profundamente en su corazón. Y aunque tiene ojos, no puede disfrutar nada, ni ve cosas, pero no las disfruta. No disfruta ni un árbol, no disfruta una montaña, no disfruta un paisaje. Es como a veces mi hijo van en otras cosas. Y yo digo, hijo, mira qué hermosa montaña. Y a veces no. Para mí es tremenda y para ellos está linda. A veces estás tan distraído que dejas de ver cosas. Y cosas que de verdad para uno son significativas. Cuando hacen la pregunta a los discípulos, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor dice, no es que pecó este. ¿Por qué? Porque ellos estaban asociando lo que él vivía a lo que alguien había hecho. Y ahí la cosa es compleja, porque sentir que alguien es culpable de lo que yo vivo genera un profundo dolor. Pero no saber de dónde viene lo que yo vivo parece que es un dolor más intenso. Y a veces esa persona que te pudo haber cuidado tenga alguna responsabilidad con lo que vives, también es doloroso. Pero también sentir que fue culpa tuya, de que no sabe ni cómo, porque la pregunta es media fuera de lugar, ¿verdad? ¿Quién pecó, este o él, o para que haya nacido ciego? Entonces es como media extraña. Pero es como, ¿quién es el culpable? ¿Quién es el responsable? ¿Sus padres o él? Y cuando el Señor responde, antes de abrir los ojos, le sana el corazón y le dice, no tiene que ver con él ni con sus padres, sino que esta enfermedad, lo que él vive, lo que él ha tenido que vivir, es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Es como, no vamos a buscar la responsabilidad, sino que vamos a encontrar el propósito. Es como dejar de mirar las cosas como algo negativo absolutamente, y vamos a encontrarle el propósito a aquellas cosas que vivo, aunque sea al principio doloroso y tal vez es muy difícil de entender. Y el Señor comienza a hablar y dice: esto es para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Hay obras que van a ser manifiestas. Y las obras de Dios, y él no dice la obra, no dice la sanidad, dice las obras de Dios, porque una de las obras de Dios es traer libertad al corazón del hombre. Una de las obras de Dios es poder traer una verdad que te venga a liberar, que venga a romper cadenas, que te haga libre. Antes de abrir los ojos, es como sanar el corazón. Y luego de sanar el corazón, entonces los ojos en realidad son parte de algo adicional que Dios quiere hacer, pero Dios primero quería tocar el corazón de este hombre y lo logra. De hecho, este hombre no dice nada. Fíjense que de pronto el Señor dice que comienza a hablar: mientras yo estoy en el mundo, luz soy del mundo, soy la luz del mundo. Dicho eso, escupió en tierra. Ahora, para nosotros eso es como feito, ¿verdad? Uno como que dice: está feo eso. Pero en ese tiempo era algo muy común y era algo muy cultural. Lo que pasa es que para nosotros a veces algunas partes de la escritura chocan por el tema de la cultura, como que nos golpean. Pero en ese tiempo, de hecho, hay un historiador llamado Plinio que dice que a veces uno que era, se sentía muy bendecido, tiraba una saliva a otro y como que era una forma de bendecir. ¿Cuántos quieren ser bendecidos hoy? Era como una forma de expresar una bendición a otro, que para nosotros es como, está feo. Pero en ese tiempo culturalmente, no digo escrituralmente, digo culturalmente, era así. No hay un, pero era así. Entonces echar un poquito de saliva, hacer un lodo. Pero él, yo siento que está como en silencio. Él no habla, él no responde. Solamente está oyendo lo que está sucediendo a su alrededor, hasta que en un momento el Señor unta sus ojitos y le da una orden: vaya al Siloé. Él no dice nada, pero responde a la orden y comienza su camino. Siempre he pensado que era más fácil que el Señor lo sane para llegar al Siloé, pero el Señor lo manda ciego al Siloé. Llegar al Siloé, primero hay que saber que Él sabe dónde está. Hay que caminar, quizás, y es ese corazón latiendo, sintiendo que está libre de algunas cosas, que lo que él vivió no tiene que ver con lo que él hizo, ni tampoco con lo que los padres hayan hecho. Entonces eso trajo una libertad, y una de las cosas más fuertes que una persona puede sentir en la vida es la culpa. La culpa es un asunto pesado. La culpa es un asunto que nos aplasta, nos incomoda, nos condiciona. A veces nos sentimos culpables, y a veces cada cierto tiempo hablo con mi esposa de cosas que en un momento pudieron haber sucedido y todavía me estremezco. Siento culpa por cosas que ni pasaron. Me recuerdo un día que andábamos con mi hijo, yo sé que está en la letra, y siempre se recuerda a él, pero él ya sabe de esto, que un día no lo amarré en el coche. Era chiquitito, bebé, Daniel, chiquitito. Y no lo amarré, sino que lo sacamos del auto, lo senté en la silla y empecé a andar. Y de pronto viene una subidita y lo levanté. Y cuando lo levanto, el niño hace esto. Y yo justo lo tiro, no pasó nada. Solamente se logró levantar. Pero a mí se me había olvidado que no lo había amarrado. Gracias al Señor no pasó nada, no se cayó, nada. Gracias al Señor, nada. Solamente se alcanzó a levantar. Pero mi mente hizo toda la película. No sé si le ha pasado. Yo me vi con el niño en el suelo, me vi en el hospital, me vi llorando, me vi mil cosas que la mente me jugó una mala pasada, y comencé a imaginar qué hubiera pasado si. Entonces después eso me empezó a dar vuelta, y siempre, cada cierto tiempo, me recuerdo ese evento, y cada cierto tiempo digo, ¿por qué no le puse el cinturón en ese momento? ¿Qué me pasó si era tan sencillo amarrarlo así? Gracias a Dios, nada pasó. Pero digo, ¿qué? Entonces, y le digo, a ver, siempre me viene ese recuerdo. Ahora, si a mí no me pasó nada con eso, me imagino a aquellos que de pronto sí les pasó algo y que sienten culpa por algo que no hicieron o por algo que hicieron mal, y que esa culpa comienza a gobernar el corazón. Y es como cuando uno dice, ¿por qué no llamé? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no giré antes? ¿Por qué en vez de ir no fui, me quedé? Y todas esas cosas que que de pronto vienen como a gobernar y empiezan a limitar y son como un peso que a veces te viene a la mente y no sabes cómo tratarlo. Sentir culpa a veces te estaciona en un lugar. Este hombre estaba, yo siento que estacionado en ese lugar, estirando la manito para recibir algo, pero también con esa culpa que en un momento, cuando el Señor lo libera por una verdad, porque ahí está la palabra de Dios trayendo libertad al hombre, y una de las cosas hermosas de la palabra es que rompe cadenas de años, que te trae libertad, que te da la libertad de ser una persona que puede levantar sus manos y decir toda mentira del diablo que gobernó mi vida, una mentira del diablo como la soledad, como la culpa, como los errores. Una vez en Cristo, muchas cosas son rotas por el poder de la verdad del Evangelio, y te das cuenta que en realidad a veces hay gente que se siente culpable de cosas que no hizo, y el enemigo es experto en ponerte cargas en el corazón para que en realidad no puedas avanzar en la vida. Y pareciera que todo lo hicimos mal y sentimos el peso de la culpa de haber hecho cosas mal, hasta que la palabra del Señor viene a la vida del hombre como una luz que comienza a romper todas las cosas. Hay gente que se siente culpable por errores que no ha cometido, porque el diablo intenta enfocarte a ti los errores de otro. Pero es ahí donde la palabra del Señor viene a derribar toda obra del diablo, para hacerte vivir en la libertad, para tener el espacio de adorar a Dios con libertad, para decirle gracias, Señor, por todo lo que usted ha hecho. Le doy gracias, Señor, por todo lo que usted desató, porque el diablo quiere esclavizarte, pero la palabra de Dios viene a traerte libertad de mentiras del diablo que están anidadas por años en tu corazón. Pero conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y esa verdad es la revelación de la palabra de Dios, que viene a traer libertad y a derribar toda obra y mentira del mismo infierno. Y eso es una obra gloriosa del Señor. Este hombre corre, usted conoce la historia y la acabamos de leer. Y el Señor trae, ¿para qué vino el Señor? Esta tarde, mientras estaba escribiendo un par de cosas, decía, una pregunta sencilla: ¿para qué vino el Señor? El Señor vino para tantas cosas. El Señor vino a mostrarnos el amor del Padre. No teníamos conocimiento de ese amor. Nos vino a revelar algo que no conocíamos. El Señor vino a hacer algo que nosotros no podíamos. Y en un momento pensé, mientras escribía, y tengo anotado un montón de cosas, que acerca de por qué vino el Señor Jesucristo. Vino a traernos libertad, vino a mostrarnos paternidad. Una vez recibimos al Señor, accedemos a la paternidad de Dios. No se puede acceder al Padre sin primero abrazar a Cristo. Por eso hay personas que de pronto dicen, ah, es que tengo rollos con el Padre. Tendremos rollos con la paternidad en cualquier área de nuestra vida hasta que conocemos al Hijo. Porque el Hijo es la conexión con el Padre. Él dijo, yo soy el camino al Padre. Él es la revelación. No solamente nos vino a mostrar a nosotros la vida del Padre, sino que nos vino a conectar con el Padre. Y quien conecta con el Padre conecta con las riquezas. Quien conoce al Padre, hay cosas que por un asunto natural, cuando el Padre es revelado, entonces las abundancias del Hijo son manifestadas. Él dice que Él, el Señor, mi Dios, dice, suplirá todo lo que os falte. Mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Quiere decir que hay unas riquezas que están en Cristo Jesús que el Padre ha de suplir por el asunto de la paternidad. La paternidad de Dios, la manifestación de esa paternidad, es un asunto muy serio y muy fuerte. Porque cuando hablamos de eso, uno tiene que ver quién es y que tiene, desde ahí lo que recibimos. Míreme por favor, lo que recibimos tiene mucho que ver con quién soy y lo que tengo. Esas son las limitantes para el dar o el recibir. Lo que soy y lo que tengo. Yo puedo ser millonario, pero de pronto puedo ser poco generoso. Hace días atrás leí un artículo de un hombre multimillonario que le dejó $10 a cada uno de sus hijos. Aunque tenía mucho, no quiso repartir lo que él tenía. Entonces no solamente tiene que ver con lo que tengo, sino mucho que ver con lo que soy. Hay otros que son muy generosos, son generosos, pero el límite de su generosidad está dado por lo que tienen. O sea, yo puedo querer ayudar a toda la gente y hay gente muy generosa, ¿verdad? No, Padre Santo. Hay gente muy generosa que quiere ayudar a toda la gente, pero está limitado por lo que tienes. Entonces, te gustaría ayudar a toda la gente, pero dice, no me alcanza ni para mí. Entonces, está limitada tu generosidad por lo que tienes. Entonces, lo que tengo y lo que soy define lo que yo puedo dar. O sea, yo quisiera ayudar a toda la gente, pero no puedo porque estoy limitado. Y quisiéramos a veces extender más el tiempo, la ayuda. Tenemos a veces tanto para dar. Y eso que soy y lo que tengo, entonces es el límite de lo que yo puedo entregar a la gente. Cuando el Señor habla de esto, Él dice, ¿quién de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Y quién de vosotros, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente? Entonces lo que son determinan también lo que pueden dar, porque un padre intentará dar a su hijo según la necesidad de su propio hijo. Pero ese padre está limitado por lo que tiene. Porque un padre, por mucho que quiera darle algo a su hijo, si no lo tiene, no se lo puede dar. Entonces el Señor saca la enseñanza y dice, si ustedes siendo malo le dan buenas cosas a sus hijos, aunque el corazón está torcido, pero intentan en relación a lo que tienen y lo que son darle a sus hijos lo que tienen, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial os dará buenas cosas a aquellos que le piden? O sea, está haciendo una comparación de alguien que está limitado en lo que tiene y en lo que es, y alguien ilimitado en lo que tiene y en lo que es. Ustedes como padres naturales, limitados. El Padre Celestial, ilimitado. Ustedes darán según la medida. Y es más, muchas veces restarán según la medida equivocada. O sea, a veces aunque se lo pidan, no se lo dan. Hay quien está pidiendo algo que un padre no le puede dar, y hay cosas que nosotros no podremos dar. ¿Para qué? Para que nuestros hijos se conecten con la verdadera paternidad de aquel que le puede dar todo, de aquel que no tiene limitaciones para darlo. A veces nosotros podemos otorgarle algo a nuestros hijos, algo que incluso les puede dañar. Nuestro Padre Celestial no está en ese juego. Él no responde a las niñerías de sus hijos. Él no da por dar. En todo lo que el Señor da hay un propósito. El Señor tiene un plan en todo lo que hace y tiene un propósito en todo lo que da. A Él no se le puede torcer la mano por las lágrimas. Hay un propósito y ese propósito se cumplirá. Él no es almático que va a decir, me estás convenciendo con tu ayuno. A Dios no se le convence. El Padre tiene un plan y está su plan establecido desde la eternidad, y nosotros estamos metidos en el plan del Señor. Y una vez nos metimos al plan del Señor, el Padre otorga según un plan eterno, no según las lágrimas que botamos. Dios no nos da según la medida de las peticiones, sino que la exactitud de su voluntad, y desde allí fluye todo lo de Dios y podemos recibir toda la riqueza de Cristo cuando estamos en la voluntad del Padre, y se disfruta de aquello que Él ha dicho y se disfruta de aquello que Él nos quiere dar. O sea, el Padre está en el propósito de las peticiones que están en su voluntad. No se trata solamente de tratar de convencerlo. A usted lo puede convencer su hijo de alguna forma. A mí me mueve la mano. Yo le digo que no a mi hijo y me pone cara si termino diciéndole que sí. Porque te pegan en el corazón. Digan amén, usted también. Y a veces uno dice, como que le mueve en el corazón. Pero al Padre no. Porque el Padre no da nada que pueda dañarte. Ahora que administremos lo que está en su voluntad, de aquellas cosas que Él quiere y sabe que necesitamos otra cosa. Entonces todo lo que nosotros damos está limitado por lo que somos y lo que tenemos. Pero ahí está la verdad. De hoy en adelante, yo quiero que todos ustedes que están aquí sepan que el Señor Jesucristo, una de las cosas más importantes que vino a hacer, vino no solamente a revelarnos al Padre, sino que vino a conectarnos con el Padre. No solamente vino a mostrarnos una relación, vino a conectarnos con esa relación. Porque el Señor sabe que nosotros mismos la íbamos a necesitar. Y esa revelación de quién es el Padre y nuestro Señor Jesucristo es una relación tan sana, tan sólida, tan estable, tan resistente. Pero el Señor vino a mostrarnos, míreme por favor, vino a mostrarnos cuando Él vino esta hermosa relación, pero también en esta relación a sostenerse mientras todo el mundo lo estaba presionando. Él estaba conectado con el Padre, que nada puede romper una relación tan fuerte, que nada puede mover una relación tan fuerte como la paternidad de Dios. Es una relación estable, sólida, permanente. Sin embargo, el Señor nos vino a mostrar también que Él conoce nuestras debilidades, que Él sabe lo que sentimos, lo que vivimos y los lugares que hemos de pasar. Cuando la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, está diciendo que hay un Señor que sabe no solamente lo que vivimos, sino que también entiende lo que sentimos. Desde ahí, usted tiene un Señor que conoce lo que es la soledad porque Él la vivió. El Señor sabe lo que es el rechazo porque Él lo vivió. El Señor sabe lo que es la traición porque Él lo vivió. El Señor sabe lo que es el dolor profundo del alma porque Él lo vivió. Él sabe lo que es la angustia porque Él vivió la angustia. Y a partir de esa verdad, entonces Él nos conecta con el Padre. Cada vez que Él estaba en alguna situación, la única conexión era la paternidad, porque la paternidad viene a resolver algunos asuntos, a fortalecernos para resistirlo o a cambiarlos para enfrentarlos. Sentir eso es una de las tareas más importantes de la administración de nosotros. Hay una revelación, hay un velo que se mueve. Entonces el Señor Jesucristo, desde principio a fin, nos vino a conectar con una verdad. Todos nosotros y los que estamos aquí podemos desnudarnos delante del Señor y mostrarle nuestras debilidades, y Él compadecerse de ellas, porque Él fue probado también en aquellas cosas y Él sintió el dolor. Por eso no es extraño que usted, cuando esté de pronto en un momento de angustia, le pueda decir: Señor, me cuesta, me duele. El Señor no espera que nosotros podamos presentarnos como hijos perfectos para decirle que, Padre, aquí estamos, no ha pasado nada, todo está bien, sino que todo lo contrario, expresarle el dolor de lo que sentimos, de lo que nos afecta, de lo que nos duele. Parte importante de la paternidad de Dios es la confianza que tenemos en Él para expresar lo que sentimos con honestidad y de pronto decirle con verdad: esto me duele, esto me cuesta. No siempre queremos levantar las manos en una canción. No siempre queremos correr a un jueves de gloria. No siempre estamos con deseos de servir. No siempre los ánimos están arriba. A veces también estamos dañados, porque el Señor sabe que durante el día recibimos diferentes golpes en el corazón que nos afectan, que nos muelen. El Señor sabe que a veces el servicio no es con alegría, sino es con sacrificio. Pero no estamos dispuestos a renunciar a lo que hacemos. Y el Señor también sabe que a veces nos cuesta un poquito más, que a veces hay unos peldaños difíciles de subir, que a veces la gente confunde cuando estamos levantando las manos pensando que estamos adorando y en realidad estamos quebrantados por algo que nos pasó. El Señor sabe que a veces en este camino hay ciertas dudas naturales de nuestra vida como hombres, porque todavía no hemos sido completamente perfeccionados. Que a veces tenemos duda, que nos duele ver a nuestra familia lejos de Él, que después de levantarnos de la oración quisiéramos que cosas cambien, pero a veces las cosas siguen igual y a veces empeoran y nos llenamos de dudas en el corazón. El Señor conoce las preocupaciones de aquellas cosas que no sabemos cómo resolverlas, y aunque las oramos y pedimos oración por ellas, parece que permanecen ahí y eso nos sigue golpeando el corazón. El Señor conoce los dolores, las frustraciones que sentimos en lo más profundo de nuestro ser. No podemos engañar a Dios. No hay ninguna máscara, ninguna sonrisa, ninguna apariencia, ninguna vestimenta que pueda ocultarnos delante del Señor. No hay nada. Él conoce nuestras mayores preocupaciones. Él sabe nuestras más grandes derrotas. Él conoce los más secretos pecados que hemos cometido. Él sabe y conoce las cicatrices, aquellas cosas que todavía no están sanas, aunque nosotros aparentamos que están sanas. Él conoce que de pronto estamos cojeando en algún área de nuestra vida. Él sabe que a veces nos cuesta un poco más y animando a otro pensamos que eso debería hacerlo yo. Él sabe que cuando a veces le hablamos a otro, lo que le decimos a otro, pensamos diciendo yo también debería hacer eso. Él sabe que a veces nos cuesta levantar nuestras manos para adorarle y a veces estamos inundados de un dolor profundo que solamente nuestro Dios conoce, y conociéndonos y sabiendo quiénes somos, lo más hermoso de nuestro Dios es que no nos rechaza, que no menosprecia nuestro dolor, que no lo minimiza diciendo eso no es nada. Hay quien, si tú le contaras lo que te pasa al otro, tal vez diría pero eso no es nada. ¿Y por qué? Porque comparamos lo que uno y otro vive, y a veces lo que yo siento no se compara a lo que otro está viviendo. Sí, y es más, a veces después de escuchar los testimonios de otras personas, a veces he caído en el error de pensar que lo mío no significa nada. A veces cuando escucho a alguno de ustedes que vienen a hablar conmigo y me cuentan sus historias tan trágicas, tan penosas, tan llenas de trauma, de dolor, de necesidades, pareciera que lo que yo viví no significa nada, pero para Dios no es así, porque yo estoy enfrentado a mis propias batallas. Por eso no podemos compararnos, porque lo que usted es, sus batallas, el Señor conoce, y la Biblia dice que el Señor no nos va a dar más carga de la que podamos resistir, sino que cada uno tendrá que pelear sus propias batallas. Pero a Dios sí le importa lo que yo soy, y sí le importa las cosas que yo siento. Yo no soy un extraño para Dios. En un momento el Señor me abrió la oportunidad, y entonces yo solamente hice fue recibir su amor. Por eso la Biblia dice a los que le recibieron, una cosa es recibir, otra cosa es reconocer. Yo puedo reconocer la grandeza de Dios, pero el Señor quiere que yo la reciba. No solamente que reconozca su amor, su fidelidad, su grandeza, sino que yo puedo reconocer algo. Puedo reconocer que esta agua está buena, puedo reconocer algo, pero si no lo recibo, no sirve. Hay quien puede decir, no, si yo sé que Dios ama, una cosa es reconocerlo, pero otra cosa es recibirlo. Y la única forma de poder disfrutarlo es recibiéndolo. Por eso la Biblia dice, más a todos los que le recibieron, más a todos los que le recibieron. No dice más a todos los que le reconocieron, dice más a todos los que le recibieron. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Porque lo recibes, y al recibirlo le estás diciendo yo quiero abrazarlo. Esa palabra recibir es abrazar. Es como decir, reconozco ahora tu poder, pero lo quiero recibir, lo quiero abrazar. Reconozco tu amor, pero lo necesito. A veces nos conectamos por algunas necesidades y son canales de conexión. Una enfermedad es un canal de conexión. De pronto una depresión es un canal de conexión, pero es un cable muy, muy delgadito, porque una vez que esa necesidad es resuelta, habrá otra necesidad. Pero el Señor no está solamente para suplir las necesidades, sino para cumplir su propósito. El Señor no solamente, no estamos aquí solamente por las necesidades que todos tenemos, y que las tenemos. Y si cada uno aquí mencionara una necesidad, entonces todos estaríamos llenos de necesidad. Pero estamos aquí para reconocer el amor del Padre a pesar de las necesidades, y que las necesidades no son el cable de conexión a Dios, sino el propósito de Dios sobre nuestra vida. Estamos aquí para cumplir el propósito de Dios, independiente de aquellas necesidades que todavía no se puedan suplir. O sea, si hay un momento donde algo no se suple, por eso el llamado bíblico no es solamente un asunto de poder establecer que el Señor quiere saciar una necesidad, que claro que puede. Dios puede darte el dinero del arriendo, Dios puede también sanarte de esa enfermedad, Dios puede sacarte ese dolor que lleva dentro, Dios puede sacarte esa depresión, claro que Dios puede. Pero no es solamente esa la obra del Señor que se quiere manifestar, sino que la iglesia aprenda a reconocer la soberanía, la grandeza, que entienda que está sirviendo, que le ha entregado su vida a un Dios vivo y real, que es poderoso. Es el reconocimiento de lo que Él hizo, lo que es, lo que tiene, lo que ha prometido. Y no solamente estoy pensando en mi necesidad, porque mi necesidad no gobierna mi adoración hacia Él, sino entender la grandeza de Él, que está más allá de cualquier necesidad que yo pueda tener. O sea, lo que yo estoy viendo es la grandeza del Señor, y no solamente estoy enfocado en mi necesidad. Por eso hablamos de la cruz, por eso hablamos del Señor. O sea, lo que yo puedo necesitar, no es que yo lo deba minimizar, pero cuando yo conozco al Señor, su grandeza, su amor, su misericordia, su fidelidad, eso entonces viene a romper ciertas cosas. Porque el Señor te puede sanar, mañana puedes estar enfermo otra vez, porque ahora tienes trabajo, pero mañana puedes estar en un problema económico. El tema es que puede cambiar lo que estás viviendo, pero si se mantiene tu adoración, tu honra, tu gloria al Señor, y empiezas a reconocer, por eso revelamos al Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo será el Señor independiente de las cosas que yo viva, independiente del lugar de donde yo esté e independiente de lo que yo pueda sentir en el ahora. Hay muchas cosas que todavía no puedo resolver, pero eso no es un problema. Mi tarea es adorarle, servirle, porque Él se encargará de aquellas cosas que yo no puedo hacer. Él sacará en un momento el dolor de mi corazón, Él calmará la tormenta, Él abrirá la puerta. Mi tarea es conocer su grandeza, mi tarea es adorarle, mi tarea es reconocerle, mi tarea es amarle, amarle con todo el corazón, y en la medida que lo voy conociendo, lo voy amando, y toda necesidad se sujeta a la grandeza del Señor y pasa a ser insignificante cuando conozco su amor, su gracia, su perdón y su misericordia. Las cosas pierden fuerza cuando conozco al Señor. Por eso Cristo es revelado. De pronto este hombre, cuando llega al estanque, comienza a ver, yo no sé lo que pudo sentir, pero estoy seguro que algo tremendo sacudió su corazón. De pronto, por primera vez, ve el agua, ve los árboles, ve el cielo. El Señor no estaba interesado en la fama ni en el reconocimiento, solo siguió su camino. Quedó una persona sanada. La gente comienza a verlo y dicen, ¡eh! Parece que no eres tú, le dicen, el que mendigaba. Unos empezaron a hablar, es decir, sí se parece. Otros decían, él es. Él decía, sí, soy yo. Algo cambió. Si solamente se abrieron sus ojos, pero la gente llegó a desconocerlo, es que yo siento que el rostro de ese hombre, por primera vez, la libertad de la culpa y la sanidad que él recibió, el tener un encuentro con el Señor. Él no podía ir detrás del Señor, y tal vez otros sí fueron. Hay ciegos que gritaron en el camino. Este no gritó, este estaba ahí solamente pidiendo dinero, pero el Señor llegó donde él estaba. ¿Saben por qué? Porque el Señor sabe dónde nosotros estamos, y el Señor también sabe lo que nosotros sentimos, y el Señor sabe lo que ahora mismo está pasando en nosotros. Y el ahora de nosotros es importante para el Señor, porque el ahora de nosotros puede cambiar según la gracia del Señor. Alguien puede irse igual esta noche y decir, fuimos al jueves de gloria, pero para alguien esta noche puede ser tan trascendente que cosas puedan cambiar, y este puede ser el jueves que puede marcar el antes y el después, no de este año, sino de su historia. Alguien puede recibir algo que antes no recibió. Alguien puede ver algo que antes no vio. Alguien puede cambiar su rostro para siempre. Y lo que hace el Señor es comenzar a revelarse. Él no podía ir al Señor, pero el Señor fue donde él para mostrar su amor, su misericordia. Porque mírenme, siempre ha sido ese el deseo del Señor: seguir mostrando su amor, su misericordia, su fidelidad, sacando cosas que están mal en nosotros. El Señor entonces va detrás de él luego que a él lo expulsan de la sinagoga. Lo encuentra, la Biblia dice que lo vuelve a encontrar. Estos son dos encuentros, en los dos el Señor lo intenciona. No fue el hombre buscando al Señor, fue el Señor buscando al hombre. Y le digo la verdad, esa es la historia de todos nosotros. Fue el Señor buscándonos a nosotros. Fue el Señor buscándote a ti. No es que yo busqué al Señor. De hecho, esa canción, no sé cómo arreglarla. Yo buscaba un Salvador. Yo no creo que buscáramos un Salvador. El Salvador nos buscó a nosotros. Nosotros no teníamos la dirección ni las ganas. Es más, estábamos muertos. Estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Culpables. Presos, una persona culpable, presa en su dolor, su angustia. Y el Señor encontró a este hombre, lo liberó. Y luego viene la revelación, la obra completa del Padre en la vida de este hombre. Lo encuentra en el camino y le dice: ¿crees en el Hijo del Hombre, en el Hijo de Dios? Y él le dice: ¿quién es para que yo crea? Mire, cuando a él le preguntan ¿dónde está Jesús?, él dice: no sé. Así termina el texto que leímos. Dice: no sé. Pero tampoco se preocupó de buscarlo, aunque él le sanó. Y a mí siempre me llama mucho la atención, ¿por qué la gente es así? ¿No te parece a ti que si te quitaron la culpa, te abrieron los ojos, este ciego tendría que haber buscado al Señor con todo su corazón para agradecerle? ¿No te parece que este hombre tendría que, la primera tarea en su vida sería correr a decir: ¿dónde está el Señor? Es más, intencionalmente alguien le pregunta dónde está para que él revele que en realidad ni sabe, pero parece que tampoco le importa. Y es la verdad de la gente, que muchas personas finalmente han recibido tanto del Señor, pero siguen sin buscarlo. Reciben tanto del Señor, pero deciden seguir su camino. Pero el Señor tan bueno. Este hombre no lo buscó, pero el Señor lo fue a buscar. Y cuando lo encuentra, le hace la pregunta. Cuando le habla, por supuesto, él no lo había visto, pero como había agudizado su oído, escucha la misma voz que le dijo: ve a lavarte al estanque. Y ahora escucha la voz diciendo: ¿crees en el Hijo de Dios? Y él sabe que ahora está delante y puede ver aquel que le sanó, aquel que le quitó la culpa, aquel que le ayudó. No le dio una moneda, le cambió la vida. No le dio una moneda, le abrió una puerta, una dimensión. Nadie podía hacer nada por él, pero el Señor lo hizo con su gracia. Y ahora le hace la pregunta: ¿crees en el Hijo? ¿Quién es para que yo crea? Pues le estás viendo. Lo que quiero decirte es que lo que se te dio fue para que puedas ver aquel que te lo dio. Se te dio la vista para que puedas ver al Señor. El Señor le dice: pues le estás viendo. O sea, se te permitió ver. Se te abrieron los ojos. Lo que se te dio fue para que empieces a conocer a quién te lo ha dado. Y uno tendrá que aprender a conocer al Señor por medio de lo que el Señor nos ha dado. O sea, la vida que se nos dio es para que lo veamos a Él. Se nos ha dado tiempo para conocerle a Él. O sea, usted está en este jueves de gloria. Usted hoy día amaneció para conocerlo más a Él. Lo que se nos ha dado es para que podamos conocerlo a Él. O sea, se pierde el sentido de lo que se tiene si lo que se tiene no se usa para conocerlo a Él. Pierde fuerza. Todo lo que yo tengo, entonces lo tengo para conocerlo a Él. Y cuando Él recibe esa palabra y dice: no solamente la has visto, estás hablando con Él. Ahora Él recibe, Él dice: no voy a perder esta oportunidad. Un día no supe dónde estaba, pero ahora le voy a adorar. Y la Biblia dice que se postró y comenzó a adorarle. Porque una persona que puede recibir tanto de Dios, la respuesta a lo que he recibido de Dios es mi adoración a Él. Lo que puedo yo dar como respuesta a lo que he recibido es mi adoración.
oración es postrarme, reconocerles, agradecerle. Es decir, yo no tenía cómo verte, no tenía cómo encontrarte, pero ahora me voy a postrar, me voy a detener, no voy a correr, voy a recibirte, voy a engrandecer. Lo que voy a darte a ti tiene relación con lo que entiendo que he recibido. Estoy delante del Hijo de Dios, estoy delante del Cristo. Ahora puedo adorarle porque hay una revelación, y la adoración verdadera nace de una revelación genuina. Cuando el Señor se te revela, le adoras con todo tu corazón, le adoras con toda tu alma y comienzas a levantar adoración. O sea, la adoración verdadera nace de una revelación de que entiendes que todo lo que tienes, la vida que Dios te ha dado, el cuerpo que se te otorgó, la gracia, la salvación, todo lo que se nos ha dado es para adorarlo a Él. El tiempo que tengo es para adorarlo a Él, la vida que tengo es para adorarle a Él. Le voy a adorar a Dios con todo lo que Dios a mí me ha dado. Lo que me dio fue una puerta y una oportunidad para... Vamos, alguien diga amén. Alguien diga amén. Lo que tengo tiene que ver con lo que Él me dio para que le pueda conocer a Él. Cierre sus ojos un momento, por favor. Vamos con piano. Estás aquí y el Señor ha permitido que llegues. Lo bueno del Señor es que, aunque la primera vez que el Señor te encontró y te dio la oportunidad, tal vez corriste para el lado equivocado. El Señor te abrió la puerta, tocó tus ojos. No es la primera vez, porque ya has recibido mucho del Señor. Pero el Señor vuelve otra vez a encontrarse contigo, a manifestar su amor. ¿Sabes por qué? Porque Dios no se cansa también de buscarnos. Porque Dios no se cansa de darnos oportunidades. Quizá mucha gente se cansó. Hijo, tócame una canción de piano, más suave. Tal vez Dios se cansó. Tal vez Dios, alguien se cansó contigo. Tal vez tus padres se cansaron de ti en un momento. Porque cuando estamos llenos de errores, hasta nosotros nos cansamos de nosotros mismos. Y hay personas que dicen, ni yo me soporto. Hay gente que de pronto empieza a romper relaciones. Hay personas que de pronto te rechazaron. Hay cosas que sentiste en tu corazón tan feas. Aquí estamos llenos de personas que de pronto sienten que su vida ya perdió sentido. Y a veces estamos dentro de una congregación y aún así todavía nos sentimos tan vacíos y tan lejos del Señor. Y el Señor, como no se cansa con nosotros, vuelve otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. La Biblia dice que a este ciego lo rechazaron. Sus padres no lo defendieron. Por temor, sus padres guardaron silencio. Y sabiendo el Señor, dice la Escritura, que lo habían rechazado. Y sabiendo el Señor que sus padres también, otra vez sus papitos se equivocaron, dice que lo salió a buscar. Y yo veo tanto amor en la vida de Jesús. Tanto amor que, aunque este ciego no le buscó, aunque fue rechazado por los hombres, y aunque no fue defendido por sus padres, el Señor se revela a él. Y una de las pocas veces en la Escritura donde el Señor se revela, porque el ciego podía ver la imagen de Jesús, pero no podía ver a Cristo. Él podía ver el rostro de Jesús. Sus ojos se abrieron para conocer su rostro, pero el Señor le revela al Cristo. Y cuando le revela al Cristo, este hombre se postra y comienza a adorar, porque es la revelación de Cristo, el reconocer a nuestro Señor, el que puede cambiar todas las cosas. Y te postras delante de Él, independiente
de que la gente te rechazó, independiente de lo que pasó con tus padres, independiente de lo que el hombre hizo. Llega un momento donde, cuando estás de rodilla delante de Dios, ya se vuelve irrelevante lo que la gente ha hecho, ha dicho. Todo lo que sentiste, todo ese rechazo, empieza a perder fuerza en tu corazón cuando te postras delante del Señor. Se doblan tus rodillas, pero se cambia tu historia. Cuando reconocemos y conocemos al Señor, cuando no solamente reconocemos su grandeza, sino recibimos su amor. No solamente reconocer lo que Él hizo, sino recibir lo que Él hizo. Recibirlo es abrazarlo, es decirle gracias, Señor, como te necesito. Uno puede adorar al Señor, uno puede venir a la iglesia, pero hay un momento donde tiene algo que cambiar. Hay un momento donde no es solamente recibir una sanidad, sino conocer a Cristo que te va a hacer adorar. De hecho, si ustedes ven detenidamente este pasaje, se van a dar cuenta que el abrirle los ojos, el sanarlo, desde que él era, desde que nació era ciego y fue sano, pero eso no lo llevó a la adoración. Lo que lo llevó a la adoración es la revelación de Cristo, no la sanidad de su enfermedad. Entonces, lo que nos va a llevar a postrarnos delante del Señor no es solamente que tengas dinero para pagar la renta o tal vez una enfermedad que sea sanada, sino que la revelación de Cristo te hará que puedas adorarle de verdad. Que independiente de lo que la gente hizo, no me importa, yo quiero adorarlo. Y que si tus padres no te defendieron, como en este pasaje, si lo lees bien, los padres en un momento por temor, dice que no lo defendieron. Y puede ser que haya un rollo tan grande aquí adentro de la vida que te tocó, pero cuando Cristo es revelado, entonces se vuelve irrelevante aún las cosas que hicieron tus padres. Y quizás mucho de lo que ahora mismo estás sintiendo y estás viviendo, estás buscando culpables, porque cuando tenemos vidas sin respuestas, buscamos responsables para quitarnos un poquito la carga del ¿por qué vivo esto? Pero el Señor, que es tan bueno, la única forma de que las verdaderas cargas salgan de nosotros es que reconozcas ese amor y lo aceptes y lo recibas en tu corazón. Y que tal vez en un momento te desviaste sin querer, o tal vez poco a poco te fuiste enfriando y te apartaste del Señor, pero hoy el Señor te ha traído aquí. Y en realidad no eres tú buscando al Señor, es el Señor buscándote otra vez. Porque Él está interesado en sanar lo que el hombre ha dañado y lo que tú echaste a perder. Eso que se arruinó en el camino, y que solamente la revelación de Cristo puede cambiar eso. ¿Para qué vino Cristo? Vino para quitar toda culpa, todo pecado, para conectarte con la verdadera paternidad. Quizás es la paternidad que viviste fue un desastre, y el Señor te está abriendo otra vez la puerta para que lo conozcas a Él. Él no te va a fallar, Él no te va a soltar. Soledad no es ausencia de personas, es ausencia de propósito. Y tal vez sientes que tu vida en un momento ya perdió todo propósito. Es más, si vives o mueres, y hasta pensamientos de muerte han gobernado tu mente, es como decir, ¿para qué vivo? Porque no entendiste el propósito, sino que estabas tan dañado, dañada por dentro. Y tal vez empezaste a llenar o tratar de llenar ese vacío con mil cosas, y te das cuenta que el vacío sigue ahí, que no sale con las cosas que metiste, porque nada puede llenar. Necesitas algo muy grande. La droga, el alcohol, el amor de alguien nunca va a llenar eso, porque son demasiadas pequeño para un vacío tan grande. El alcohol es tan pequeño para un vacío tan grande,
Por eso hay gente que toma y toma y toma y toma y no puede ahogar eso, no puede llenar, se droga, entra en una relación, entra en otra, hace una cosa, va a un viaje, vuelve y otra vez está ese vacío, porque nada en la tierra puede ser tan grande. El vacío es más grande que todo lo que está en la tierra. Entonces ahora lo que hay que hacer ya no sirve buscar en la tierra, hay que buscar en los cielos, y en los cielos hay alguien que tiene el tamaño más grande que ese vacío que tienes, y Él lo puede llenar. Y esos vacíos que has sentido, y de pronto viene Cristo, se mete a tu vida y te sientes lleno, pleno, sientes que ese vacío que antes estabas, y por eso ahora ya no necesitas tomar, no necesitas drogarte. Y hay gente que dice: pastor, yo antes tomaba y ya no lo necesito. Claro, porque antes había un vacío, pero ya no lo hay, porque Cristo es la plenitud, aquel que lo llena todo. Y ahora ya no está ese vacío, eso que estaba tan grande, el vacío que dejó tu papá, el vacío que dejó tu marido, el vacío que dejó tu hijo, el vacío que dejó la falta de paternidad, el vacío que dejó esa herida, la traición, el rechazo. Ese es un vacío muy grande que no lo vas a llenar con ninguna cosa. No hay lágrimas, no hay tiempo, no hay fiesta, no hay droga, no hay alcohol que pueda llenar ese vacío. Y para eso vino Cristo, para meterse dentro de ti y llenar eso que no hay hombre que lo pueda llenar, y no hay una relación que lo pueda llenar, pero Cristo puede llenar ese vacío para que no vuelvas a necesitarlo de afuera, porque adentro el Señor comienza a mostrarte su amor y comienza por dentro a sanar esas heridas que solamente Él conoce y que nadie más puede sanar. Ese vacío que dejó papá, ese vacío que dejó mamá, ese vacío con el que creciste, y ese vacío lo empezó a llenar el odio, el rencor. Hay un poquito de odio, de rencor, de rechazo, de resentimiento, de deseo de vengarse, de mil cosas. Está ahí todo eso, pero eso no lo llena. Por eso la Biblia dice que el perfecto amor, cuando entra a tu vida el perfecto amor, echa fuera todo temor, y todo ese temor gobernante, esos pensamientos y que estaban gobernando tu vida, estabas llena de temor. El Señor los comienza a llenar con su amor, y de pronto ese temor lo empiezas a buscar y ya no está, porque el perfecto amor echa fuera todo el temor. Mantenga sus ojos cerraditos ahí. Y tal vez en este lugar, en medio de nosotros, esté alguien que mientras yo estoy predicando, usted dice: sabe, pastor, yo quiero no solamente reconocer al Señor, yo quiero recibirlo, yo quiero entregarle mi vida, yo necesito llenar ese vacío, no sé cómo hacerlo, no hay un protocolo. Es Dios que está golpeando la puerta de tu corazón, porque Él te ama. Porque aunque han pasado los años y tú piensas que bueno, este asunto ya está resuelto, y hay gente que siempre dice: voy a terminar viviendo así, esa es una mentira del diablo. Puedes salir de este lugar con un corazón nuevo, con una culpa quitada, con un pecado perdonado. Y tal vez usted dice: pastor, pero yo he hecho tantas cosas. Y es verdad, las hiciste sin Cristo, por eso las hiciste. Pero cuando Cristo llega al corazón, lo hermoso del Señor es que Él está dispuesto a perdonarnos, a decirte: yo te voy a hacer una nueva criatura, caminaste hasta este punto sin mí, déjame ayudarte. ¿Para qué quieres seguir viviendo solo si tienes la oportunidad de entregarle tu vida al Señor y que Él pueda ayudarte? Y Él dijo: yo estaré todos los días. Nadie puede hacer una promesa tan grande, solo Él. Yo estaré todos los días. No estará tu mamá, no estará tu hijo, no estará tu esposo. No importa, las promesas que te hicieron no pueden estar todos los días. Y Él dijo: yo estaré contigo todos los días, hasta el fin del mundo. No importa los años que pasen, las cosas que vivas, yo estaré todos los días y hasta el fin. No te voy a dejar. Si pasas por el valle de la sombra, estaré contigo. Si estás en un momento difícil, no te voy a abandonar. La gente se puede ir, pero yo me voy a quedar. No te voy a soltar. Y si hay alguien aquí en esta noche que ha venido, y mientras yo predico, usted dice: esto es conmigo, yo quiero entregarle mi vida a Jesús, te voy a pedir que donde estás, solamente en un acto de fe, puedas levantar tu manito y decirme: pastor, ore por mí, yo quiero recibir al Señor en mi corazón. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Veo tu manito allá, Dios te bendiga. Veo tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Ay, qué hermoso. ¿Sabe cuando tú levantas tu manito, sabe lo que estás diciendo? Señor, ayúdame. Yo no puedo, no sé cómo hacerlo, pero usted me puede ayudar. Yo eché a perder todas las cosas, pero no me quiero ir igual esta noche. Yo quiero recibirlo. Sé que es grande, pero quiero recibirle en mi corazón y quiero reconocerle como mi Señor y Salvador. Si estás ahí, levantaste su manito, déjame orar por ti. Ven, pasa conmigo acá.